Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en un día cualquiera de la semana que antecede al sábado en el que ustedes están escuchando el podcast, en un horario que es las 13:36 para mí, pero probablemente no para mi amigo personal Pablo Priluca. ¿Cómo estás, Pablo? Yo estoy muy mal de la voz, como puedes escuchar.
Buenas tardes, Tamara.
Muy mal.
Muy buenas tardes, Tamara Tenenbaum. Hoy estaremos bancando la parada porque si no tengo la garganta tomada. Son las 6:37 de la tarde. Yo me encuentro en Montbéliard, que es un pueblo en la zona este de Francia, cerca de la frontera con Suiza. Estoy acá trabajando porque están los archivos. Estoy acá muy cerquita de Sochaux, que es la ciudad donde empezó Peugeot. Y están los archivos, aparte de varias fábricas de la empresa, están los archivos históricos de la empresa. Así que acá me encuentro. Es un pueblo, para todos los que se imaginan, un pueblo hermoso en la campiña francesa. La verdad que no es tan lindo este pueblo, es un pueblo industrial, pero los panes de chocolate y los croissants son muy buenos, así que no nos podemos quejar.
¿Y dónde te estás quedando? Por lo que ven,
¿cuándo? Me estoy quedando en un Airbnb. Sí, no, ahí atrás puedes ver una botella de vino, yerba. Todas las cosas que uno necesita para sobrevivir en la campaña francesa.
Las Pringles.
Hay unas Pringles, sí. Hay de todo un poco. Ya que esos no quedan mucho porque mañana parto, pero estuvimos consumiendo todos los productos franceses que se podían. El queso es tan barato en este país que, ay, que sí, vale la pena. Sí. París vale una misa, pero también vale una tranche de queso.
Me parece muy bien. ¿Y qué me trajiste hoy?
Traje tres cosas. La primera de Elias, no voy a hacer como Gino, que las presenta primero para que skipeen. No voy a dejarlos skipear, van a tener que escucharme todo el tiempo. La primera de ellas es una telenovela. Es una telenovela, un culebrón hermoso, que la traigo porque yo te conté la vez pasada que me iba de vacaciones. Estuvimos con Maca paseando por Turquía. Y estuve en Estambul, que es una ciudad increíble. Yo no sé si cuán familiarizada estás con... Estuve también en Capadocia, que es una zona, está como en la meseta de Anatolia, digamos, una zona más desértica, igual espectacular. Otro día podemos hablar de los frescos que hay muy antiguos y las ciudades subterráneas. Pero estuve en Estambul, que, bueno, para los que no saben, es la ciudad más importante de Turquía. No es la capital, que la capital es Ankara. Pero es una ciudad muy muy importante, que tiene casi 16 millones de habitantes, es gigante, de mayoría musulmana, aunque con algunas minorías también cristianas y judías, pocas porque fueron masacradas a principios de siglo, y que tiene la particularidad la ciudad de que está atravesada por el estrecho del Bósforo, que es básicamente el estrecho del Bósforo, es el estrecho que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, digamos. Con lo cual la ciudad está dividida en dos, parte de la ciudad en territorio europeo y parte de la ciudad está del lado asiático. Eso hizo que la ciudad históricamente haya sido siempre una ciudad muy, muy importante en términos comerciales. ¿Vos sabés algo de la historia de Estambul? ¿Sabés cuáles eran sus nombres anteriores?
Estambul solía ser la capital de Constantinopla.
Era Constantinopla, efectivamente. Era Constantinopla. En realidad, el primer nombre de Estambul es Bizancio, que es una ciudad griega fundada en el siglo 7 a.C., pero en el año 300 un emperador romano muy famoso, que es Constantino, va a decidir mudar la capital del imperio de Roma a esta ciudad y será rebautizada como Constantinopla. Constantino es muy famoso porque es el que declara la libertad de culto en el imperio romano, lo cual hace que dejen de perseguir a los cristianos, a los primeros cristianos. Luego la capital, luego el imperio se va a partir en dos, va a quedar el imperio romano de occidente y el de oriente, y Constantinopla va a ser la capital del imperio oriental cuando caiga Roma en el 476, que es la caída del imperio romano de occidente. Va a comenzar lo que se suele llamar hoy el imperio bizantino, cuya capital va a ser Constantinopla. Claro que ellos no se consideraban bizantinos, se consideraban romanos, pura y exclusivamente, y para ellos eran el imperio romano. Pero bueno, vale la pena decir que hay muchos y muy buenos bizantinistas, historiadores de Bizancio en Argentina, Pablo Vierna, Adrián Viale, hay gente muy, muy buena trabajando sus temas en Argentina, aunque parezcan muy distantes, saben idiomas muy raros y que han dedicado mucho tiempo a estudiar. La ciudad es básicamente increíble, como te puedes imaginar, por una ciudad con estas características. La comida es increíble, la cultura es increíble, los viajecitos en barco por el Bósforo son increíbles. Pero hoy les voy a hablar de quien fue mi ahora, me pasó algo muy bizarro también en la ciudad, que creo que vale la pena contarlo, porque es bastante curioso.
Por favor.
El primer día, bien, les debe pasar cuando están de viaje que se quedan sin ropa, ¿verdad? Porque no tienen dónde lavar, demás. Me quedaba solamente una remera limpia, que era una remera que a mí en general me da bastante vergüenza usar en espacios públicos, más un pijama, que una remera que es una remera de Princeton. ¿Por qué es de Princeton?
Ok,
y si es, va, es bastante goma. Pero bueno, era la única que me quedaba. Maca me dijo, ¿a quién te vas a cruzar en Estambul que te conozca usando una remera de Princeton? Bueno, está bien, me la pongo. Entramos a caminar, en un momento tuvimos que entrar a un bar para hacer una, ella tenía que hacer una videollamada. Entro a un bar que elegimos de forma absolutamente random, y me encontré, de hecho, a alguien que yo tenía de vista, que es un compañero de mi mismo año, pero de otro terrible departamento, que es de Estambul. Me lo encontré en un bar. Fue una de las cosas más extrañas que me pasó alguna vez. Nos quedamos hablando. Bueno, después fuimos a cenar. Fue
el día que estabas peor vestida encima.
Exactamente, exactamente. Pero gracias a eso me reconoció. Así que valió la pena. Pero bueno, en realidad, que fue un poco mi gurú para entrar a Estambul fue Martín Shapiro, a quien vos conocés bien. Un gran amigo que es un especialista en temas vinculados a Turquía. Habla turco, de hecho. Y Martín hace un tiempo había recomendado en Netflix, en una serie en Twitter que se llama Nos conocimos en Estambul.
Recuerdo, sí.
Nos conocimos en Estambul es una serie turca que se estrenó el año pasado en Netflix. Tiene solamente una temporada, 8 episodios, y la recomiendo mucho. No puedo recomendarla más. Está haciendo una traducción muy mala de una expresión inglesa. Sobre todo si les gustan los culebrones, porque es un culebrón, tiene todo lo que un culebrón tiene que tener, o sea, tiene fallos, engaños, prohibiciones, historias pasadas que se entrecruzan y demás, pero al mismo tiempo es una reflexión bastante interesante sobre algunos aspectos de lo que está pasando hoy en Turquía y sus dilemas culturales, ¿no? Turquía es una ciudad, Turquía es un país que está a caballo entre Europa y Asia. Y es un país también a caballo entre la modernidad, si se quiere, europea, y algunos aspectos, ahora voy a hablar un poco de eso, algunos aspectos vinculados a la cultura más conservadora musulmana. Te cuento la trama primero para los que estén interesados. La trama básicamente se basa en una mujer que se llama Meriem, que es una trabajadora bien, digamos, de una familia de clase bien trabajadora, bien popular, que limpia casas de gente rica en Estambul. Ella obviamente vive en la periferia de la ciudad y es una de las tantas millones de personas que viven en Estambul pero no nacieron en Estambul. O sea, Estambul es una ciudad que en la década del 50 tenía 1 millón de habitantes y hoy tiene 16. O sea, tuvo un montón de migración interna, casi nadie es de ahí, pero 1/5 de la población turca vive en la ciudad. Entonces, al principio de la serie, Meriem tiene una serie de desmayos que la llevan a consultar a Peri, que es una psiquiatra, que por el contrario es una psiquiatra de clase alta, con estudios en el extranjero, con una mirada muy despectiva acerca de los sectores más conservadores y religiosos de Turquía. Y a partir de ahí se va armando la serie, que nos cuenta, por un lado, la historia de la familia de Meriem y de su hermano, criados bajo preceptos religiosos y demás, y por otro lado, la de la psiquiatra y el mundo de la clase alta y media turca, y sobre todo de Estambul. Obviamente las historias, como te podrás imaginar, se van entrelazando, hay todo tipo de conflictos y de vínculos amorosos. Me parece que lo interesante en términos del análisis cultural es el contraste entre las clases altas laicas y los sectores más populares religiosos, digamos, ¿no? Uno de los temas recurrentes es el tema del pañuelo, del hijab, que es el velo que usan para cubrirse la cabeza. Hay todo el tiempo aparecen, digamos, aparece o la mirada despectiva sobre eso, o una de las protagonistas que se lo termina quitando en un momento determinado muy, muy trascendental. Y por otro lado, ambos grupos con sus propios demonios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las clases altas enfrentadas a lo que nosotros en Occidente estamos bastante acostumbrados, que es la angustia del mundo desencantado, de la muerte, de la necesidad de encontrar la felicidad y demás. Pero del lado religioso también, porque bueno, su fe se ve cuestionada en muchos momentos. Por otro lado, el precepto de la autoridad es cuestionado muchas veces, digamos. Entonces, ambos mundos, ambos sectores muestran sus tensiones. Y me parece que es un digamos, es una serie que muestra bien, decía antes, sin ser yo un especialista en Turquía, algunas de las tensiones actuales que atraviesa. Turquía es un país muy particular en un montón de sentidos, porque cumple con una condición muy particular. Es a la vez una ex potencia imperial, o sea, el centro del Imperio Otomano, pero que a la vez, después de la disolución del Imperio Otomano, sufre muchos intentos de colonización europea. Cuando, claro. O sea, buena parte del Imperio Otomano, todo lo que hoy es Irán, Irak, etcétera, después de la Primera Guerra Mundial se convierten en protectorados europeos. El único que logra mantener la independencia es Turquía, que se convierte en una república de la mano de quien es como el líder nacional indiscutido prácticamente en Turquía, que es Mustafa Kemal Atatürk, que probablemente algunos hayan oído nombrar, algunos lo comparan con Perón, pero es muy distinto, digamos. Por distintos motivos, pero es bastante distinto, otro día podemos hablar de eso. Pero es un país laico. Ahora bien, a pesar de ser un país laico, tiene, como te decía, una mayoría religiosa musulmana, y hoy tiene un presidente, que es Erdogan, que no solamente es acusado de autoritario, sino que también es bastante conservador. Y me parece que el ejemplo más palpable de cuáles son los problemas que está atravesando hoy Turquía o algunos de los debates culturales es el de la iglesia o la mezquita de Hagia Sofía, Santa Sofía. Santa Sofía, bueno, es una iglesia es una mezquita, es un edificio, digamos, que fue construido como iglesia primero en el siglo IV, luego fue reconstruido en el siglo V, pero la forma actual o la mayor parte de la estructura actual es del siglo VI, la construye Justiniano, que es un emperador muy importante en que codifica el derecho romano, bueno, por varios temas. Durante 10 siglos, Santa Sofía fue la capital, fue la iglesia más importante para las iglesias ortodoxas. Y cuando la ciudad de Constantinopla es tomada en el año 1453 por los otomanos, digamos, de la mano de Mehmed II, la iglesia pasa a ser una mezquita, la convierten en una mezquita, algo parecido a lo que pasó con la mezquita de Córdoba cuando los españoles recuperan, entre comillas, esos territorios. Ahora bien, desde que se funda la República, esa iglesia, después mezquita, pasa a ser un museo. Atatürk la convierte en un museo. Esto cambia el año pasado, en 2020, y fue un debate muy importante en Turquía y en muchos otros lugares, Erdogan la vuelve a convertir en mezquita. Con un montón de implicancias, por ejemplo, los musulmanes no pueden rezar en frente de imágenes, con los cuales hay muchos frescos que hoy están tapados directamente. El piso está tapado, el piso tradicional de mármol tiene toda una alfombra encima. Bueno, claro. Hay una serie de cosas. Hay que entrar, obviamente, las mujeres tienen que entrar con un velo, digamos, si no, no pueden entrar. Hay una serie de cambios. El único positivo, diría yo, es que ahora es gratis, porque es una mezquita. Cambió bastante. Y la serie me parece que muestra alguna de esas tensiones que está atravesando la Turquía de Erdogan. Así que yo les recomiendo mucho que la vean. Son 8 capítulos, cortita, al pie.
Recordanos el título.
Nos conocimos en Estambul. Si no se lo acuerdan, busquen Estambul en Netflix y va a salir la serie. Y está muy buena, es muy entretenida. Es una novela, es un culebrón. Pero vale la pena.
Bueno, la voy a mirar, porque si vos decís que si a vos te entretuvo y no sos de mirar todas esas cosas, supongo que es bastante de seguir.
Está muy bien la serie, está muy bien. La verdad que vale la pena, sí.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Eso es algo nuevo, porque la serie es nueva.
Perfecto, eso fue nuevo. ¿Qué tenemos ahora? Viejo.
Y traje algo viejo también. Me dijiste que lo escuchaste nombrar, pero no estoy seguro de si tenés plena conciencia de quién fue Klaus Ferber, más conocido como Klaus Nomi.
No, sé que cantaba.
Cantaba. Klaus Nomi es un cantante pop de fines de los 70, principios de los 80, que tiene la particularidad de que mezclaba música pop tipo New Wave, que estaba muy de moda por esos años, con música clásica. Él tenía entrenamiento como cantante lírico, era un contratenor, y hace algo que es verdaderamente muy espectacular y muy único. Te voy a pedir ahora, ¿estás enfrente de una computadora?
Sí.
googlea, y le pido a los oyentes mientras nos escuchan en sus teléfonos celulares, googleen Klaus Nomi y busquen en el buscador una imagen suya como para que se den una idea y entiendan por qué él se presentaba a sí mismo como una especie de alien que venía de otro planeta.
Ah, sí, esta foto la vi alguna vez, esta referencia la vi alguna vez, sí.
Exactamente. Bueno, Klaus Sperber, ese era su nombre, nació en el 44 en Bavaria. Y bueno, durante un tiempo trabajó como acomodador en la ópera de Berlín, donde dicen que cantaba para los acomodadores y para el personal, y solía frecuentar algunas discotecas gay de Berlín, del Berlín Occidental, obviamente. Y en la principio de la década de 70 se muda a Nueva York, donde, bueno, por empezar trabaja como pastelero, lo cual me da un poco de gracia. Y se empieza a vincular con la escena artística. Justo el otro día Male habló del documental de la Velvet Underground, que adhiero, vale la pena ver. Pero bueno, se empieza a vincular con la escena artística y cultural del East Village de Nueva York. Y, aunque va a empezar a destacar más que nada a fines de la década de 70. Por ejemplo, en el 77 era la estrella de una especie de versión satírica, medio camp, de la ópera de Wagner de Bade. La obra de Wagner de Das Rheingold, el Oro del Rin. Y a partir del 78 va a empezar a presentarse en una especie de vodevil new wave. Hay videos de eso que son espectaculares, que se organizaban en Nueva York. Él aparecía vestido con una especie de traje espacial muy, muy apretado, y una capa de plástico medio metálica, para cantar un aria que se llama Mon cœur s'ouvre à ta voix, algo así como Mi corazón se abre ante tu voz, una ópera de la ópera de Sansón y Dalila. Y bueno, con todo tipo de luces, tipo alarmas, así como resplandecientes, humo que salía por todos lados, una cosa muy, muy bizarra, mezclado con su voz de cantante lírico, que hacía que el presentador tuviese que recordarle al público todo el tiempo que no estaba haciendo playback, o sea, que en realidad estaba cantando, digamos, que esa era su voz. En ese contexto, Nomi va a conocer a Christian Hoffman, que era un productor del mundo musical pop de Nueva York de esos años, quien le va a proponer armar una banda. Y con Hoffman, bueno, va a ser un poco como su mentor y su director artístico, que va a escribir también algunas de las canciones por ahí más conocidas. A mí me gusta mucho una canción que se llama The Nomi Song o Total Eclipse. Después espero que Sucho tenga bien musicalizar.
Sí,
musicalizar todo esto. Simple Man es otra gran canción. Y con esa banda, Nomi se empieza a presentar en distintos clubes de Nueva York. Luego esa banda se va a disolver, pero él sigue armando distintos tipos de performance y de shows. Entre ellos van a aparecer personajes tipo Jean-Michel Basquiat, el grafitero tan famoso, amigo de Andy Warhol. Pero el que lo va a un poco llevar a la fama es un personaje que se vincula un poco al documental de la Velvet Underground, que es el querido David Bowie. David Bowie en el 79 lo va a llevar a Klaus Nomi como corista, y a otra persona más, a Joey Arias, como corista a su presentación es nada menos que en Saturday Night Live. Yo les recomiendo muy enfáticamente que busquen los tres temas que cantan Boys Keep Swinging, TVC 15 y The Man Who Sold the World, que por ahí es la más conocida de David Bowie, también por el cover de Nirvana. Es espectacular, o sea, los trajes que usan, las vestimentas que usan, la canción, los coros que hace Nomi, todo es una especie de bizarrés y de muy, muy interesante. Pero a partir de eso, Nomi, por un lado, va a encontrar la inspiración para su tan famoso, que si lo buscan en fotos, su famoso smoking de plástico triangular con el que aparecían las canciones, que a su vez dicen que también influenció, y todo su discurso medio alienígena influenció también un poco a Bowie, al Bowie de los 80, que como todos sabemos fue un Bowie muy particular, muy bueno, pero muy particular. Y a partir de eso va a empezar a saltar a la fama, va a grabar dos discos, de hecho, en el 81 y en el 82. El primero es Klaus Nomi, el segundo se llama Simple Man, los dos con RCA, en parte se dice que por el apoyo y la ayuda de Bowie, y se va a volver medio un personaje de culto en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, pero también en Francia y en Japón, aparentemente. Pero bueno, a partir, o sea, esto es 1982. En el 83 va a empezar a hacer sus últimas presentaciones porque Klaus Nomi va a contraer HIV. Recuerden que por entonces el HIV era una enfermedad o un síndrome, digamos que, digamos que nucleaba desde el desconocimiento todo tipo de epítetos homofóbicos, por ejemplo el del cáncer gay, y un poco se va a quedar en soledad. En sus últimas presentaciones cantaba, ya tenía algunos sarcomas, entonces cantaba con una especie de vestido barroco que le cubría el cuello para que no se vea nada. De hecho hay un video del 83, es muy lindo pero a veces muy triste, porque básicamente bueno, va a morir en agosto del 83 solo, digamos, muy alejado de todas sus amistades. Tenía solamente 39 años cuando se murió, un poco víctima también del olvido basado en la ignorancia en todos los, digamos, los aspectos vinculados a la discriminación que estaban ligados al HIV en aquel momento. Pero curiosamente no va a desaparecer. En 2004, la figura de No Me Digo, en 2004 hay un documental que yo les recomiendo ver. Yo me acuerdo que lo vi en un Bafisi en 2004, hace muchísimo tiempo, ya casi 20 años, que se llama The No Me Song, de Andrew Horn, que está bastante bien, es bastante entretenido y cuenta un poco la historia de este personaje tan particular. Así que si tienen un sábado, esto va a salir un día sábado, si tienen un sábado medio bajón, les recomiendo muy enfáticamente que googleen al buen Klaus Nomi y escuchen algunos de sus temas, Lightning Strikes o The Nomi Song o Simple Man, para bailar y mover un poco las cachas.
Amo. Y te hago una consulta. Este hombre, o sea, tú tienes influencias, o sea, hay algunos artistas hoy que lo reclamen, ¿sabes? Como influencia, ¿sabemos? O sea, o podemos pensarlo. ¿Quién lo reivindica hoy?
En algún momento Lady Gaga habló de él.
Claro.
Yo pasa total. Que de artistas actuales sé bastante poco. Soy de Buji, siempre me hace bullying. Por cierto, aprovecho para dedicarle a esta sección de un cantante pop a nuestra compañera Buji, que sé que lo va a poder apreciar.
Bien.
Yo conozco bastante poco de.
Pero sí, claro, suena Lady Gaga, onda, algo así, como medio, sí, performativo.
Bien performance.
Performático.
Y como muy eso, en la mezcla entre lo alienígena y lo humano. Muy interesante y nada, vale la pena. Yo me recuerdo que lo conocí, estábamos en el secundario y el padre de Lucas, un gran amigo mío, no sé por qué tenía algunos discos de Klaus Nomi y a partir de él empezamos a escuchar esta música fascinados y un poco sintiéndonos muy cool.
Bien, me interesa. Y me dijiste que tenías también algo prestado.
Tengo algo prestado básicamente porque lo traje de otro planeta. El sábado, el día en el que ustedes están escuchando esto, se van a cumplir 61 años del nacimiento de la persona más importante del siglo XX y del siglo XXI. Estoy dispuesto a pelearme con un cuchillo ante cualquiera que desafíe esa afirmación, que es Diego Armando Maradona. Cuando pensé que quería traerlo al podcast, pensé también qué decir, que no se puede decir aparte, ¿no? ¿Qué se puede decir ya de Diego?
Que no se haya dicho, que no quede corto.
Que no, o sea, puedo decir que lo amo, que es el ídolo de mi infancia, que es el mejor jugador que jamás ha existido, que es una persona de bien, pero decidí por ahí contarte primero algunos recuerdos personales y después pasar a otros temas. Por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos, yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol, como bien sabrás, son del Mundial de 1990, yo era chiquito, pero es probablemente el primero en el que junté figuritas, que como bien sabrás, en ese momento para los varones, espero que ahora para los varones y también para las mujeres,
no sea
un ritual, digamos, el de juntar figuritas con mapadres. Me acuerdo tengo leves recuerdos del Mundial, pero ciertamente me acuerdo de Maradona, ¿no? Tengo algún recuerdo de Argentina del partido contra Brasil, de salir a festejar con mis viejos, de la lluvia de papelitos, sí, recuerdo, yo era muy chico, pero después mi segundo recuerdo de Maradona es en la eliminatoria, cuando él vuelve a la selección en la eliminatoria mundial del 94, Argentina tiene que jugar un repechaje contra Australia, y yo estuve en el partido que juegan, que creo que es la única vez que lo vi jugar, o una de las pocas veces, alguna vez más con la selección tal vez, pero fue una de las pocas veces que lo vi en cancha a Maradona, porque nosotros somos medio de la misma generación, pero un poquito tardíos. Estuve en ese partido en el estadio, en el Monumental, que Argentina ganó 1-0, y después ya un poco más grande me acuerdo de cuando volvió a jugar a Boca, que claro, fue... Soy de Boca, vengo de una familia de hinchas de Boca y fue un momento muy, muy importante. Pero quizás el recuerdo más lindo es el de 2001. Yo también, bueno, mi viejo me llevó al partido de despedida, al partido de homenaje. el famoso partido de la pelota no se mancha. Yo estaba en la popular de Boca, en la que está como abajo de la 12, y me acuerdo perfectamente de todo, de llorar, de festejar. Fue la verdad que una memoria que, un recuerdo que voy a guardar siempre. Después pensé que podía recomendar algunas cosas, aunque muchas son muy remanidas. La peli que salió en el 2019, no sé si tuviste oportunidad de verla, que es por HBO. Sí, claro. A mí me gustó mucho. La peli cuenta sus años en Nápoles y el Mundial del 86, y me parece que es bastante interesante por dos cosas, porque por un lado cuenta un poco el día a día del club y bueno, el tema de sus primeros vínculos con la droga y bueno, y la conexión con la mafia y demás, que mucho yo no estaba tan al tanto de eso. Pero a mí lo que me pareció espectacular del documental es que tiene imágenes que nunca vimos de cosas que vimos mil veces. La que más rápido me viene a la cabeza es, hay un gol que Maradona le hace a la Juventus, un tiro libre que es físicamente imposible, que no se puede explicar, digamos. Yo creo que Newton moriría si lo viese y tuviese que explicarlo. Un gol de tiro libre muy, muy lindo, aparte por el contexto del partido, el racismo de la Italia del Norte contra del Sur, etcétera, etcétera, que lo muestran con tomas que yo no había visto jamás, incluso tomas de jugadas del Mundial del 86, que las vimos 10 millones de veces. Yo me alquilaba Héroes cuando era chiquito y la vi, o sea, la vio todo el mundo, pero con imágenes y tomas que son realmente muy buenas, de jugadas muy, muy lindas, porque si algo tenía Maradona, entre otras cosas, era ser un artista. Y pensé otras dos cosas para recomendar. Una es una cuenta de Twitter que vos debés seguir, o la por ahí la tenés, que recupera fotos de Maradona y las vincula con películas. Se llama Maradonoir, como Maradonoir. Espectacular. Sí, muy bueno, porque aparte, bueno, esto vos alguna vez lo dijiste, ¿no? Que siempre siguen apareciendo fotos y fotos y fotos de este infinito. Sí. Y la otra cosa que quería recomendar, que yo la vi en vivo cuando sucedió, es una entrevista espectacular que hace un personaje que hoy es siniestro, pero que en ese momento era bastante agradable, que era Alejandro Fantino en Mar de Fondo. Realidad están entrevistando a otro jugador, a Rito Ortega, a Ariel Ortega, y en un momento cae Maradona al estudio. Y está el Turco García, bueno, toda una sarta de personajes muy particulares, cae Maradona, y se quedan hablando. Yo no sé si el programa duró hasta las 2, 3 de la mañana, se quedan hablando en vivo. Es espectacular, y la cantidad de anécdotas que cuenta Maradona en ese contexto es mágica.
Y ¿para quiénes estaban entonces? ¿Estaba Fantino, Maradona? ¿Quién más?
Estaba Fantino, bueno, de los periodistas de ese programa eran Fantino, Ricondo, personaje muy peculiar, Marcelo Palacio y alguno más, y estaba jugador, estaba el Turco García, que bueno.
Sí, que dicen que es muy bueno. Sí,
hay un libro del Turco García que quiero leer, dicen que es muy bueno. Estaba, bueno, Ortega, que es tipo uno de los pocos jugadores de River que por lo menos yo le tengo un aprecio muy grande, y aparece Maradona. Bueno, nada, es espectacular. No quiero spoilearle, sobre todo los más jóvenes que en esa época no veían televisión o no veían porque no habían nacido. Se las recomiendo enfáticamente. Y ahora mañana o el sábado, justo estábamos hablando de eso, se estrena la serie esta, Maradona, Sueño Bendito. No sé qué tal será, es una ficción. Sé que Nazareno Casero y Palomino hacen de él en distintos momentos de su vida.
Sí, Nico Goldsmith también hace de él. En otro momento.
Cuando es niño.
No sé quién más nos falta.
Sí, no sé quién más.
Pará, no, Nico hace el joven. Quizás Nazareno Casero hace otro personaje.
La verdad
estoy
que no
pensando.
Sé.
Porque no lo recuerdo en la foto. En la foto original lo recuerdo donde estaba Nico y está Palomino. ¿Y quién más está? Bueno. Y después de Claudia están Julieta Cardinali y la chica de Patito Feo, cuyo nombre no recuerdo.
Si no lo recuerdas vos, mucho menos lo voy a recordar yo.
Pero esas son las dos Claudias.
Sé que la tía Rita hace de la madre de Doña Tota. Sí. Exactamente. Y Mercedes Morán de cuando es un poco más joven.
Ah, mira. Sí, sé que hay mucha expectativa porque además es una serie que está filmada hace ya bastante. O sea, se terminó de filmar hace mucho y estuvo parada, no sé si por cuestiones legales o por decisión de la plataforma. No estoy segura de si fue una decisión estética. O sea, calculo que les vino bien, en algún sentido, el fallecimiento de Maradona, pero también no, porque si no lo hubieran sacado ese mismo día. Yo me acuerdo que cuando falleció Maradona, Yo estuve muy triste, lloré como todo el mundo, pero me acordaba que esa serie estaba terminada y yo pensaba, no entiendo qué están haciendo, que no ponen play hoy.
Que no la sacan.
No, imagínate, la sacaban esa noche, no, la veíamos entera, sin parar, toda la temporada.
Sí, sin parar.
O sea,
sí.
Yo creo que sí.
Sí.
Pero...
Sí, estoy intentando ni pensar en esos días porque fueron de verdad muy tristes.
Sí.
Yo llevé a mi sobrino hasta la plaza, que fue una de las cosas que... Le conté de Maradona y quién era Maradona.
Fue súper fuerte. Y bueno, y ahora se cumple eso, un año, y es el primer año sin Maradona.
Es el primer cumpleaños de Diego sin Diego. Este, el primer cumpleaños que nos identificamos mucho que como con él, conocemos como Navidad,
¿no? Claro, claro. Pero bueno,
la Navidad Maradona.
Lo pasaremos mirando la serie, a ver de qué se trata. O sea, la verdad que material hay infinito. Material hay infinito. Todos conocemos un montón de anécdotas. Yo tengo una favorita que me contaron hace poco, que es que había una época cuando Guillote estaba tratando de ayudarlo a Diego. Sí. Y a salir un poco de la droga y todo eso, y que entonces caía como con una cocaína de mentira, que supongo que es la misma que usamos en los sets,
no.
Y les decía a todos que tomen, y decían, háganse los que están duros. Y el Diego iba y también tomaba, y el Diego sentía que estaba re duro, o sea, cosa que yo siento que te puede pasar, como que siento que le puede pasar a cualquiera en realidad, si te dicen que es... ¿Cuánto tardás en darte cuenta de que no es? Digo, puedes tardar un buen rato.
El famoso efecto placebo.
Claro, claro, o sea, puede suceder. Me parecía profundamente verosímil y me parecía una forma muy inteligente también de cuidar a alguien a quien...
Ese es otro libro que...
Me gusta la noche, la fiesta.
Otro libro que tengo pendiente es el de Coppola, que es un libro que en algún momento me gustaría...
Sí, ese es famoso.
Me gustaría poder ver otro personaje que podría tener una película propia.
Sí, sí, recontra, porque tiene su propia historia, pasó por todas partes y es un personaje que además quedó bastante reivindicado, ¿no? Digamos, tuvo una pésima reputación durante mucho tiempo, pero finalmente, a la luz de todos los otros personajes que terminaron rodeando a Diego, terminó bastante reivindicado en su nobleza, finalmente.
Sí, no, ni hablar.
Así que bueno, veremos, no me acuerdo también quién hace de él, vamos a ver, porque siento que esa es una actuación, que ese es el secundario que están todos esperando, ¿no? A ver quién hace de él.
Es una buena pregunta. Vi que Marcelo Mastrello hace de Bilardo en un momento. Otro personaje entrañable del cual podemos hablar en un futuro.
Bueno, lo veremos y lo comentaremos la próxima, entonces.
Así es.
Maradona, sueño bendito.
Así es.
Y yo traje...
¿Qué trajiste?
Algo azul, porque me di cuenta que vos no estabas trayendo algo azul. Y otra vez hice el viejo truco de ir a ver en mi biblioteca qué había. Y encontré un libro que efectivamente había comprado hace unos años y había olvidado. Y aproveché para empezarlo. Te voy a mostrar la tapa para que veas que es azul. Es una tapa muy linda, mirá.
Muy bonita.
Es muy bonita.
Doy fe. Soy certifico como un escribano.
Muy inteligente y muy bonita la tapa. De Editorial Candaya. Es una novela que se llama Nefando, de una autora ecuatoriana que se llama Mónica Ojeda. Es una autora muy joven, nació en Guayaquil en 1988, y hace ya varios años que tanto ella como María Fernanda Ampuero son, digamos, la novedad en la literatura ecuatoriana, que por supuesto que es una literatura tan vital como la de cualquier otro país, pero hacía bastante que no había...
La leí a Ampuero hace poco por recomendación tuya.
Claro, sí, a mí me gusta mucho ella. Y a Mónica no la había leído y también me gusta mucho. O sea, había escuchado bastante hablar porque ellas dos fueron como eso, la revitalización un poco de... internacional, ¿no? Obviamente siempre están pasando cosas en toda la literatura. La pregunta es a veces que no llega a otros países. Y el nombre de Mónica Ojeda me venía rebotando hacía bastante. Yo me había comprado este libro y por alguna razón, viste, cuando volvés de un viaje, compraste un montón de libros, los apoyas en un lugar y los vas a ir leyendo en algún momento de tu vida, ¿no? Y este lo leí esta semana. Y se llama Nefando, viaje a las entrañas de una habitación. Bueno, la novela se llama Nefando, pero digamos que podría tener un subtítulo porque Nefando, en la novela, es un videojuego ficcional que se llama Nefando, viaje a las entrañas de una habitación.
A ver.
Que teóricamente fue un videojuego en línea poco conocido y pronto eliminado de la red a causa de su contenido sensible. O sea, es como que la novela se trata de... que hay un videojuego que efectivamente fue eliminado, o sea, fue eliminado legalmente de la red, porque era un videojuego que jugaba con experiencias de sadomasoquismo, de abuso, de violencia. Y
okay, sí, es un tema interesante.
Claro,
esto,
claro.
De los videojuegos medio ocultos o...
Exacto, medio que operaba en eso que se llama la Deep Web, ¿no?
Que nunca terminé de entender bien cómo se accede. Entiendo que es un lugar donde se hacen cosas ilegales, pero no... Un tutorial de Gino, podríamos pedirle a Gino públicamente que lo traiga.
Lo voy a explicar sí. La próxima, le voy a pedir, igual ya le pedí que explique esto, ya una vez lo explicó, y son esas cosas que siento que las entiendo en el momento y después me las olvido, pero le vamos a pedir que lo explique otra vez. Aparentemente entonces este juego se circulaba ahí en la Deep Web, en un momento estuvo online y fue eliminado de la red por su contenido sensible, pero en esta ficción lo que sucede es que algo que es muy, muy de internet, que es que los testimonios de quienes jugaban a eso, de quienes estaban en el juego, siguen circulando en foros de la Deep Web.
Ah, ok.
Entonces, la novela es una serie de testimonios de alguien que está tratando de reconstruir, un detective que está tratando de reconstruir quiénes hicieron ese juego, por qué, cómo consiguen las imágenes, digamos, de dónde sacan lo que hacen. Al principio te cuesta mucho entender de qué va, porque entonces son testimonios de gente muy extraña, muy distinta, que vas entendiendo que están todos, que son todos como, a la vez son jóvenes que jóvenes estudiantes de letras que viven de becas en algún lado, no son tampoco,
sí.
Son el tipo de gente que juega videojuegos finalmente, no otra cosa, pero bueno, obviamente en sus testimonios empiezan a aparecer las fantasías sexuales y violentas más oscuras de cada uno de ellos, también los miedos, también de dónde vienen esas cosas. El detective les pregunta por sus experiencias afectivas, por sus historias, como trata de indagar en sus psicologías. Y a partir de ahí vamos un poco reconstruyendo, ¿qué significa este mundo? Y digamos, como toda la oscuridad que vive en la cabeza de estos jóvenes, que son aparentemente jóvenes muy normales, y jóvenes de clase media, universitarios, de los que nadie espera tanta oscuridad, digamos, ¿no?
Pero la oscuridad siempre está.
Por supuesto, por supuesto. Y la verdad que está muy bien escrita, sobre todo les iba a decir que está muy bien escrita porque realmente tiene esa cosa de que tardás en entender qué está pasando, pero querés seguir leyendo. A mí eso es lo que me parece muy interesante de los buenos libros, que siento como... Me acordaba en estos días, por ejemplo, de Distancia de Rescate, que todavía no vi la película, pero ya la voy a ver. Y digamos...
También.
Pensaba como... Uno cuando uno empieza la Distancia de Rescate no entendés quién habla, ni por qué, ni la situación, pero querés seguir adelante, ¿no? Hay algo del artificio que se deja ver más adelante, pero que como la escritura funciona. Es atractiva, querés seguir. Acá pasa un poco lo mismo, porque todo esto del videojuego tardé bastante en reconstruirlo. Al principio tenés testimonio, tal, y entrevistas a gente, que se va repitiendo, decís, esto ya habló, pero ¿quién es? O sea, ¿por qué? ¿Por qué están todos hablando de abuso sexual? ¿Por qué están todos hablando de violencia? Es como...
Ah, me encanta.
Te va a encantar, yo creo que te va a gustar. Así que realmente es un...
¿Se consigue en Argentina o...?
Yo te lo compré en España. Esta es una edición española. Así que no sé si se consigue en Argentina. Sé que algunos libros sí. O sea, Candaya, que es esta editorial... Trae algunos libros a Argentina, así que en el peor de los casos, si lo quieren conseguir en Argentina, pueden escribir a Candaya y preguntarles cuándo mandan ejemplares, que eso es una editorial realmente chica, entonces pueden tranquilamente mandarlos. Pero vos en Europa lo recontra conseguís con mucha facilidad, porque en España está, te lo traen.
Increíble. ¿Cómo se llama de vuelta el libro?
Nefando, Nefando. Es muy, muy divertido. Y a mí me gusta mucho porque eso no es un documental, es, o sea, es una ficción. Entonces es genial cómo toma este escenario del que uno conoce poco de oídas para armar una ficción súper compleja. O sea, como una novela que podría ser Ana Karenina, digo, llena de personajes. Está re buena.
Me tienta.
Te va a gustar, es muy divertida. Así que bueno, y de paso la tapa es azul. Le recomiendo entonces por última vez a los editores de libros y de discos. Como la vez pasada que estábamos con Malena, Malena trajo un disco que era azul. Porque efectivamente Francisco Gramona, que es el autor de ese disco, le dijo, ustedes tienen que hablar de mi disco porque es azul. Y me pareció que era una excelente idea para que editores, músicos, todos los que produzcan cosas que son azules nos las acerquen, porque siempre nos sirven.
Nos manden cosas azules, espectacular, nos dan tema.
Ganamos todos. Así que bueno, nosotros nos vemos en un mes y
Nos vemos en un mes, tal vez en persona.
¿Cuándo venís, Pablo?
Ya estaré en Buenos Aires. El 23 de noviembre estaré llegando a la patria.
Entonces, bueno, nosotros nos veremos allí. Y si llegamos a grabar, genial. Si no, veremos. Y nos vemos todos los demás la semana que viene. Muchísimas gracias, Pablo.
Adiós. Buenas tardes.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como eldiarioar.